del Evangelio según San Juan, capítulo 20. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería, y le dice: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole. Entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no había comprendido que, según las Escrituras, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Palabra de Dios. Mi vivencia interior de la Semana Santa y de la Pascua, durante bastantes años, al terminar la liturgia del Viernes Santo, retirarse del altar, todo signo de la presencia del Señor, me quedaba siempre una gran interrogación en el corazón y vivía ese espacio de tiempo preguntándome, interrogándome interiormente cómo era posible que por un momento, por un día o por un tiempo, el mundo entero pudiera estar sin la presencia real de Jesús sobre la tierra. Me parecía que era un misterio y una situación hasta un poco insoportable, ¿no? Lo rechazaba interiormente porque no podía entenderlo. Decía, ¿cómo es posible? Imaginemos, ¿no?, que de repente ya nunca más se consagrara ninguna forma, que nunca más el Señor estuviera ya entre nosotros realmente, con la experiencia que uno tiene cuando lo puede recibir en su corazón. Por eso, a lo largo de todo el Sábado Santo, desde el Viernes Santo hasta que terminaba el Sábado Santo, la actitud interior que entendía que teníamos los cristianos era una actitud compleja. Por un lado, era una actitud de adoración ante el silencio enorme que guarda la Iglesia y que guarda Dios. Se ha acabado todo, Jesús ha entregado todo su ser en las manos del Padre, ¿y ahora qué? Esto es similar a lo que ocurre en nuestra vida en tantísimas circunstancias y en tantísimos momentos. Nos preguntamos por lo menos un par de veces al día, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo sigue el camino? ¿Ahora cómo sigue la historia? Si de repente se ha hecho el silencio, ha desaparecido la hermosa figura, ha desaparecido la palabra que me llevaba de su mano, ¿y ahora qué ocurre? Es la actitud de mayor desconcierto del hombre, porque en ese momento se produce el misterio de la mayor ternura de Dios sobre Dios Padre, sobre su Hijo, y el misterio de algo que nosotros no podemos intervenir. Podemos intervenir celebrando la Navidad en nuestra casa, pero la Pascua se nos tiene que dar hecha. La Pascua es exterior a nosotros, aunque suceda para mí y en mí. Pero la fuerza de la resurrección, el poder dar la vida de nuevo, el poder sacar de una situación de cerrazón, tanto sea del corazón como de la vida, a una situación nueva, de luz, de esperanza, de confianza, de entender, de ver, de comprender, escapa a toda la posibilidad de que un ser humano pueda tener la más mínima intervención en esa obra. Es una obra exclusivamente de Dios. Y ante una obra de Dios como es el paso de ese Viernes Santo al primer sonido de la mañana del Sábado Santo, lo único que uno puede hacer es mantenerse en silencio. La Iglesia guarda silencio y si uno se pone en las manos del Señor, se crea silencio en el corazón. Y el silencio es el presagio de la adoración. Cuando de verdad todo se calla dentro de nosotros, solo puede quedar la adoración del misterio de Dios entre nosotros, por encima de cualquier imaginación o de cualquiera de nuestras potencias. No se puede intervenir, no puedo hacer nada, nada depende de mí, luego escucho. Y estoy en el silencio de adoración, esperando que se produzca un sonido, una palabra, algo que me vuelva a enlazar con la divinidad, que me vuelva a enlazar con Dios, porque no podríamos soportar durante mucho tiempo esa situación de silencio total y absoluto de Dios. Cuando algún filósofo dijo Dios ha muerto, verdaderamente se había quedado en esa situación. Nada me dice nada, yo no entiendo a Dios, no puedo intervenir, pues Dios ha muerto. Es una experiencia preciosa, hermanos, porque es presagio de situaciones que vivimos y que tenemos que vivir a lo largo de nuestra vida. Momentos en que o el dolor, la enfermedad o cualquier otra situación de incomprensión, de injusticia, nos paraliza interiormente. A veces el dolor o a veces situaciones interiores, físicas, psíquicas, espirituales, nos paralizan de tal manera que nos dejan en esa situación, en ese compás, en ese impas, en el que uno se queda como absolutamente colgado entre el cielo y la tierra diciendo no oigo nada, Dios me ha abandonado, no escucho nada, no entiendo nada, no sé nada. Pues bien, en ese momento en que verdaderamente Jesucristo entrega todo lo que es en las manos del Padre, el Padre nos demuestra a toda la humanidad, especialmente a nosotros, quién es Él. Porque si el Padre a lo largo de toda la Escritura nos ha dicho que tiene ternura por sus hijos y que se derrite por sus hijos, su mayor sello, su sí a toda la humanidad en la persona de Jesucristo, todo el poder, todo el amor de la vida, de la esperanza, se da en ese tránsito de ese día. Ahí el Padre vuelve a reconstruir no solo el cuerpo de Jesucristo, todo lo que lleva dentro, todo lo que le ha producido la pasión, todo lo que ha sido la razón de por qué Él estaba aquí, es decir, todos los que estábamos en Jesucristo, en ese momento somos presentados ante un ataúd, en una tumba, al Padre, para que haga lo que tenga bien hacer con nosotros. Lo mismo que se abandona a Jesucristo, nos abandona a cada uno de nosotros. Él ya no puede nada, ya ha hecho todo lo que tenía que decir, hacer. Y ahora la decisión depende del Padre. Y la decisión del Padre se manifiesta el primer día de la Pascua, cuando al alborear el día, de repente suena una palabra que es ha resucitado. Y ahí, con esa sola palabra, resucitó, ha resucitado, se promueve en el hombre y se promueve en toda la cristiandad un movimiento de escucha, por fin ha sonado una palabra, y esa palabra, ansiada, esperada, porque no se puede hacer nada y la decisión no depende de ninguno de nosotros, nos sorprende a todos. Nos sorprende a los que tenían más fe y a los que tenían menos. Les sorprende al guardia y les sorprende a los apóstoles. Les sorprende a los discípulos, a las mujeres, a sus amados y a todos. Porque nadie podía esperar que Jesucristo, que Dios, iba a venir por ahí. No era ese el camino lógico. Como no es el camino lógico que en las circunstancias de silencio de nuestra vida, de repente lo que oigamos, no es una voz de reproche ni de condena, sino es justamente la contraria, es una voz que resurge de la alegría y de la fiesta. Recordar, hermanos, al hijo pródigo, cuando ya se ha puesto en las manos del padre y decide ir a él y que haga con él lo que quiera, todavía sin convertir y todavía sin creer en el padre, lo que verdaderamente a ese hijo le conmueve y le convierte es que la respuesta de su padre es que organiza una fiesta. ¿Cómo iba a imaginar, cómo era posible concebir que la respuesta ante toda debilidad y ante todo pecado iba a ser una palabra, una actitud, una fiesta para ese hijo? Exactamente eso es lo que Jesús recibe esa noche en el sepulcro. La fiesta del encuentro, la fiesta del traje nuevo, de la alianza nueva, del vestido nuevo, de la contemplación carnal del Padre y del Hijo, como luego va a manifestar a los apóstoles. Es curioso cómo la fe, hermanos, viene de la escucha. La fe de aquellas mujeres y la fe de los discípulos y la fe que nosotros hemos tenido que vivir ahora, no otro día, ahora, procede de que hemos escuchado que todo se ha acabado y la única palabra que nos ha sido dada es la gracia de resucitó Jesucristo entre los muertos. Ha resucitado todo el cuerpo glorioso en él. Y aquí vemos la actitud de distintos momentos de la resurrección de Jesucristo, que es posible que por lo menos con alguno de ellos nos sentamos identificados. Jesucristo resucita y el único que está presente en ese momento es el Padre, nadie más. Es una cuestión entre el Padre y el Hijo, es una cuestión de Dios. Cuando la resurrección se produce y estas mujeres van al sepulcro, yo me preguntaba a qué iban estas mujeres. ¿Qué sentido tenía cuando ya estaba enterrado? Cuando ya le habían sepultado, cuando ya no le podían hacer nada, absolutamente nada, ya no le podían embalsamar, ya no le podían poner linos blancos, ya no le podían rodear de perfume. Estaba sepultado con una losa imposible de mover. Por tanto, ¿a qué van? ¿A qué va María aquella mañana corriendo y a qué van las mujeres? ¿A qué vamos nosotros cuando contemplamos todavía la muerte que hay dentro de nosotros? ¿Qué nos mueve a recordar la muerte? ¿Qué nos mueve a quedarnos enquilosados muchas veces en todo lo que suena a muerte? Estas mujeres verdaderamente sabían que no tenían nada que hacer. Simplemente les movió el amor de por lo menos estar cerca de donde estaba. Ni siquiera tenían ninguna esperanza de poder entrar dentro. Era el Sancta Sanctorum, era una piedra inmensa, era imposible. Pero por lo menos que estemos cerca, lo más cerca posible. Por lo menos que veamos el hueco donde se le ha enterrado. Por lo menos que podamos estar allí en el huerto esperando. O por lo menos ha muerto, pero yo a pesar de todo quiero estar con él. Es el amor lo que empuja contra todo razonamiento y contra toda lógica a ir corriendo las primeras con la esperanza y con el amor de estar cerca de donde él esté. Si tiene ahora que estar en el sepulcro, pues yo quiero estar allí. Por lo menos estoy allí. ¿A esperar qué? Pues a sentarme a los pies de la misericordia, a esperar misericordia, puesto que todos de alguna manera le hemos dejado solo. Y cuando son capaces de recapacitar, vuelven. Vuelven a buscarle. La fe es el amor. Porque el que verdaderamente ama, es imposible que no tenga fe. Van absolutamente de la mano. ¿Qué era mayor en estas mujeres? ¿La fe en la palabra del Señor o el amor que le tenía? El amor, puesto que luego no le reconocieron. Pero el amor sí les había movido. ¿Qué se encuentra? Porque a mí me impresiona Este trozo de las Escrituras en que relata todo el tiempo de la resurrección del Señor. Yo he encontrado que son los momentos más tiernos, de mayor dulzura, de mayor delicadeza, más humanos, como más comprensivo de Jesucristo. Si repasáis un poco lo que Jesús hace desde este momento hasta que se despide de los apóstoles, es increíble la delicadeza con la que ha vuelto a la vida y la ternura y como la comprensión. ¿Qué le dice a María? A María le llama por su nombre, ¿no? María. Pero antes nunca la había llamado por su nombre. Sabemos que se había encontrado con ella en el pozo, sabíamos que en Betania había otra María que iba allí a descansar. Pero una palabra que va a permanecer a lo largo de toda la vida, de generación en generación, en que oímos que Jesús pronuncia su nombre, para que sepa que Él sabe quién es y que ella sepa quién es, porque inmediatamente Rabuní, María, se produce el encuentro con una palabra. Y ya para las mujeres, para María es suficiente. Es lo mismo que cuando nosotros oímos la palabra, tú eres mi hijo, yo te amo, yo te perdono, yo te levanto de tu sepulcro, yo te libero de tu carga, te conozco, conozco lo que tienes, conozco tu falta de amor o de comprensión, te falta correr a donde yo estoy, te falta mirarme, pero te llama por tu nombre. Y el nombre en boca del resucitado, ¿os imagináis dentro de vuestro corazón cómo tiene que sonar? Cuando todo estaba esperando alguna señal. Y a las mujeres, al resto de las mujeres que han ido corriendo allí contra toda lógica, a pesar de los apóstoles fueron, a pesar de todos los hombres, a pesar de los soldados, a pesar de la subyugación de Roma, es decir, de todo el poder que estaba en aquellos momentos custodiando al Señor, las mujeres también van corriendo a ver al Señor. ¿Qué reciben de parte del Señor? Además de oír, le encuentran y dice el Evangelio, y se pusieron a sus pies abrazándole los pies y besándole. Es decir, se tiran de rodillas ante Él y Jesús deja plácidamente, amorosamente y gloriosamente que le besen, que le abracen, que le lloren de la alegría. Decía, era tal la alegría que no se lo podían creer. Es decir, es como si estallara un bombazo dentro del corazón del que ha escuchado la palabra que tú ya has resucitado en mí y conmigo, y estallan de gozo y le pueden abrazar. Escuchan, se deja tocar, se deja besar, se deja acariciar. Esta actitud de un Jesucristo tan tierno, que comprende que han vivido algo tan terrible que no pueden entender y que de repente se hace así, tan amoroso. Porque si ella le besaron, él también les estaba besando. Un beso siempre es correspondido, o porque dejas que te besen, lo cual es muchísimo, o porque tú devuelves el beso. ¿Por qué hace estos dos gestos Jesús con las mujeres? Porque fueron las que más le amaron, las que les llevó la impaciencia, las que seguramente decían en su corazón, no es posible. Como yo cada sábado santo pienso, no es posible. No puede ser que tú te hayas muerto. No te puedes morir. Cada Viernes Santo repito y grito dentro de mi corazón, por favor, no te mueras. Por favor, no te vayas. Por favor, no se puede quedar el mundo sin ti. Después, también se aparece a Tomás. Tomás el que aparentemente es incrédulo, Tomás, el que no confía demasiado en lo que le han contado. Nos hemos identificado con la incredulidad de Tomás, pero yo creo que no nos hemos identificado con lo que verdaderamente quería Tomás. Tomás, cuando dice, si yo no meto el dedo en su llaga y mi mano en el costado, no creeré. Lo que le ha sucedido a Tomás es que todos los demás apóstoles ya han visto a Jesús. Lo han visto. Han oído el anuncio en primera persona. Han visto el sepulcro con las vendas vacías y, por tanto, los apóstoles que ya lo saben tienen interiormente la experiencia de la resurrección. Pero Tomás no estaba allí. Tomás es el único que no ha podido tener la oportunidad de encontrarse con Jesucristo resucitado. Y él quiere tener esa experiencia. No es tanto por falta de fe como por necesidad de contemplar y volver a ver a su Dios, de volver a ver a Jesucristo. Por eso dice, tengo que palparlo, tengo que tocarlo, porque vosotros me lo decís muy gozosos porque lo habéis visto, pero yo no. Recordar, es el único que no estaba en ningún momento. Tomás, ¿qué le está pidiendo al Señor? Quiero verte, quiero tocarte, quiero gozarme también contigo. Es lo mismo que cuando decimos, he tenido una experiencia del Señor. He oído al Señor en mi corazón que me decía, he tenido el gozo de la presencia del Señor. Y hay algún hermano que dice, yo quiero eso mismo. Yo no tengo esa experiencia. ¿Cuántas veces hemos oído aquí? Yo no lo he vivido así, no lo conocía. Vengo buscando aquí también esa experiencia. Yo también quiero participar de eso que vosotros tenéis, nos dicen muchos hermanos cuando vienen. Yo no sé alabar así al Señor, yo no le conozco. Eso le pasa a Tomás. Y Jesús no le recrimina, le dice, bueno, pues mete el dedo. Y mete la mano. Y ese gesto del Señor de dejar que Tomás le entre hacia adentro, podrá recordar y podréis recordar los versos de San Juan de la Cruz, ¿no? En la interior bodega de mi amado bebé, que bien sé yo de dónde emana la fuente. Eso es lo que quiere Tomás. Tomás quiere introducirse hasta adentro. Quiere vivir esa nueva experiencia novísima para ellos dentro. Y Jesús no solo le deja que meta el dedo, que le toque la llaga, no, en el costado, es decir, en lo profundo, Tomás, ahí, hasta dentro, penetra, entra, sáciate, porque Tomás ya no necesita nada más para el resto de su vida. Y la experiencia que tiene Tomás cuando llega al interior bodega del resucitado, que es la exclamación de fe más grande que conservamos para todos nosotros, Señor mío y Dios mío. Pero Tomás palpó, Tomás experimentó en sí mismo la resurrección, Tomás tuvo el encuentro profundo con el resucitado. Nosotros, si no lo creemos, no va a pasar nada. La acción es de Dios, la actitud nuestra. Por lo menos, si en esta Pascua todavía no hemos resucitado, todavía no hemos sentido que lo nuevo ha venido, que ha llegado por fin lo inesperado, tengamos el coraje, por lo menos seamos Tomás, porque se necesita mucho valor para ser Tomás. Pero pongámonos a los pies del Señor y digamos, es posible que vosotros lo hayáis experimentado esta Pascua, pero yo no, yo quiero resucitar, déjame que te toque, que te palpe, porque yo quiero participar del mismo gozo que tú gozas. Yo quiero entrar en el gozo de Dios, yo quiero entrar en la plenitud de la máxima expresión de gozo que hay sobre la tierra. No decía Pablo, vana es la fe. Esto es lo glorioso, esta es la razón de todo. Bueno, esta es la razón de todo, pero en mí, tiene que ser en mí, en mis cosas, en mis dudas, en mis actitudes, en mis búsquedas, en mis enfermedades. Pues por lo menos hay que tener el coraje Es decir, pues deja que meta mi mano en tu llaga, que entre dentro de ti para convencerme, para llenarme, para bañarme de gloria, para bañarme de resurrección. Y por lo menos saldrá de nosotros un grito de fe que nos acompañará a lo largo de la vida y es posible que a muchas generaciones de muchos cristianos. Me río yo cuando se ríe uno de Tomás, cuando Tomás es el incrédulo. Tomás no es el incrédulo, Tomás es el arriesgado, es el transparente, es el que puede decir yo quiero lo mismo que mis hermanos, yo quiero participar de la resurrección. También se aparece a los discípulos de Emaús y me hace mucha gracia porque el Señor les dice, muchachos, ¿dónde vais? Es decir, es que es inmenso, es que es grande Dios. Es que el resucitado tiene unos gestos que te dejan increíble, ¿no? ¿Dónde vais? O sea, el tono, la forma, el acompañamiento. ¿Qué les viene a decir a los discípulos de Emaús? Dice, recorrió todo lo que sobre él estaba escrito en las Escrituras. Los discípulos de Emaús es la desesperanza. Él, Jesucristo, con ellos recorren y dicen los discípulos, empezó a arder nuestro corazón. ¿Vosotros creéis que esos discípulos arden por dentro solo porque saben toda la vida de Jesucristo? ¿Del otro, del que ha muerto, del de fuera? No. Los discípulos de Emaús, a través de la palabra de Jesucristo, van recorriendo su propia vida. Es decir, a medida que Jesús les explica lo que de él hablaban en las Escrituras, ellos van reconociéndose en esa palabra, en esos acontecimientos. Van viendo cómo lo que les está pasando ya estaba también escrito y el Señor se lo va recordando y les va recordando lo que va a pasar después, todo lo que ha sucedido. Es decir, la fe nos da la posibilidad de darnos un camino en la vida, un camino que vamos recorriendo, que a veces se nos olvida. Por ejemplo, se nos olvida las obras grandes, fantásticas, maravillosas y transformadoras que Dios ha hecho con nosotros. Y si ahora Jesús, cada uno de nosotros somos los discípulos de Emaús, lo que nos recordaría esta tarde es todo lo que hemos vivido desde que estamos bajo la sombra de sus manos. Estás bajo mi... Tengo mi mano puesta sobre ti. Te voy a recordar cuál es la historia que hemos vivido. Porque la Escritura no es más que Dios. Es decir, lo que le está contando a estos discípulos es lo que han vivido mutuamente y que los discípulos todavía no se han enterado. Han creído que era una obra de otra persona. Y les empezaría a recordar, ¿eh?, cómo te he amado, cómo te he formado, cómo te he transmitido la fe de Abraham, de Isaac. Con qué ternura Dios pensó en vosotros, les iría contando, ¿no? Cómo os amó, cómo os llevó a donde estaba mi palabra, donde estaba mi presencia, cómo os dio una comunidad. Y a medida que ellos iban reconociendo la labor despacio, silenciosa que ellos no había, que el Señor había hecho con ellos, estos discípulos empiezan a entender. Empiezan a reconocer la obra de Dios en ellos. Y como Dios es un buen caminante, y Él dice que es el camino, no dijo Jesucristo, yo soy el camino, ¿qué hace con estos discípulos? Recorre el camino, es decir, recorre su propia vida comprometida con esos dos discípulos que le van acompañando. Es la referencia que Jesús le hace de su vida, la de ellos y la de Él. Y entonces arde su corazón. Y aquí se produce también una situación preciosa en que estos discípulos le dicen, pues quédate con nosotros. Otros valientes. Sigue contándonos, sigue instruyéndonos en el camino. No te vayas, Porque si te vas, dice, si hace de noche, es tarde, se acaba el día, viene la noche. Si te marchas, ya no tenemos luz para el tramo de camino que nos queda. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Si todo ha muerto, si estamos sumidos en la muerte, ¿qué vamos a hacer? Por favor, quédate y cuéntame cómo sigue el camino. Y el camino, les dice Jesús, en la comunidad, os voy a seguir iluminando todo el camino que resta en vuestra vida hasta que lleguéis al Padre. Por eso corren a la comunidad. Corren a la comunidad, que es el trozo de camino que tienen que seguir caminando. Ya entienden que si han estado acompañados por la presencia invisible de un Dios amoroso, ahora se hace realidad a través de una comunidad que les va a llevar hasta el Padre. Bueno, ya me he pasado. Por último, el último momento que a mí me parece fantástico es ya en Betania, cuando los apóstoles han salido a pescar y de repente Juan dice, es el Señor. Y dice que les tenía preparado la comida. ¿Os imagináis qué escena? ¿Cuál es la comida que creéis que les deja Jesucristo? Que les da allí en Galilea. La resurrección trae como fruto la esperanza. Esa virtud pequeñita, pero que es más importante incluso, o tan importante como la caridad y la fe. Porque sin esperanza es estar en la muerte. Es pensar que de aquello que tuvimos esperanza y no se cumplió, jamás se va a cumplir. Es cerrar los pasos a la creatividad de Dios, que puede encontrar otros caminos que son insospechados para nosotros. El verdadero fruto de la resurrección del Señor y de su muerte es la esperanza. La caridad que podemos hacernos unos a otros. El mayor amor que podemos hacernos con nosotros mismos y con los demás es regalarnos la esperanza. Puede cambiar la situación. Puede ser posible lo que es imposible. Puede que ya te hayas cansado de esperar, pero la sorpresa es que la resurrección te traerá aquello que en el fondo de tu corazón, en el fondo de tu vida siempre has esperado. La plenitud del amor, la plenitud de la salud, de la liberación, de la perfección y de la santidad. La resurrección es la santidad y la santidad es el fruto de la esperanza. Un cristiano sin esperanza no entenderá nada de lo que he hablado esta noche. Porque solo la esperanza entiende la fe. Solo la esperanza puede entender el correr de las mujeres. Solo la esperanza puede entender que Tomás sabía que el Señor le iba a dar una respuesta. Solo por esperanza fueron a Galilea y supieron desde dentro que el Señor había resucitado. Pues gloria al Señor.
Número 702.